Comienza Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Estaciones del año dicen lo contrario, es evidente que el cambio de hora es el que dicta entrar en el invierno, porque yo no concibo un otoño siendo de noche a las 6:30 de la tarde. Y la temporada taurina, aunque haya sido atípica, está llegando a su fin. Solo quedan los festejos de la gira de la reconstrucción. Y llegando a su fin, en el invierno, las hormigas guardan lo que han podido recolectar del verano. Y esto mismo hacían los profesionales del toro hasta que el COVID-19 lo impidió. Y lo que no han podido coger en verano, un gobierno sectario también se lo está impidiendo poder tenerlo en invierno. Y dicen que de las crisis se aprende y se sale más reforzado. En este caso el aprendizaje es el que el propio sector debe de provisionarse de unos fondos posibles ante catástrofes de esta índole. Porque en este caso ha sido el coronavirus humano. Pero imagínense que la pandemia recae en el bovino y se lleva por delante a media cabaña brava. ¿Qué pasaría en los próximos 4 años? Desde que he podido conocer un poco a fondo este mundo taurino, siempre he escuchado eso de que los inviernos es tiempo de análisis, de reorganización. Luego viene verdad que nunca se hacía nada. Pero ahora creo que vemos más cerca el precipicio. Y aunque este gobierno dure 3 años, hay que pensar en no depender del presidente de turno, en elaborar un plan, este sí, de reconstrucción a 10-20 años vista. En donde, por supuesto, todo gire en torno al toro. Los toreros, los empresarios, los públicos podrán pasar, pero quien siempre debe estar es el toro bravo de Lidia, con su trapío y su integridad. Solo así tendrá sentido seguir con esta afición. Esto es Clarines y Timbales, y empezamos.
¿Tienes un problema con tu vehículo?
AXA Griñón.
¿Tienes una gotera en casa?
No lo dudes, AXA Griñón.
En AXA Griñón nos preocupamos de tu tranquilidad.
Llámanos al 918149780 o ven a visitarnos a nuestras oficinas en la calle Mayor, 112 de Griñón.
AXA, reinventamos lo seguro.
Escucha Clarines y Timbales en nuestra web todos los miércoles a partir de las 8 de la tarde. Puedes hacerlo también a través de nuestro podcast en iVoox, iTunes y Google Podcasts.
Muy buenas tardes y bienvenidos a Clarines y Timbales, bienvenido a vuestra cita de cada miércoles a partir de las 8 de la tarde en www.clarinesytimbales.com, en iVoox, en iTunes, en Spotify y en Google Podcast. Y como cada miércoles a partir de las 8 de la tarde, pues conmigo me acompañan todos los colaboradores, todo el equipo de Clarines y Timbales. Hoy en el estudio nos deleita con su presencia Samuel Nueva. Samuel, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Y a lo largo de todo el programa pues estarán presentes Fernando Sánchez, Javier Humanes. Yo creo que va a ser un poco la tónica de toda la temporada, toda la temporada de radio, porque así está siendo atípico todo y que creo que va a ser muy difícil poder juntarnos todos en un mismo programa.
Bueno, lo hacemos como la gira de reconstrucción, ¿no? Lo dejamos en mano a mano, ¿no? Sí, cada programa. Esta semana el niño de las ondas y Morenito Dalí en directo. Y bueno, y el resto ahí los tenemos por teléfono.
El año pasado vino la semana pasada vino el niño de la póliza.
El niño de la póliza también, es verdad, claro, sí, sí.
Bueno, los tendremos por teléfono aquí en este disponible para poder llevar a cabo adelante el programa, para poder hablar de esa encerrona de Antonio Ferrera, que tendrá lugar en la tertulia. ¿Cómo te vinieron las palabras de Álvaro Acevedo, ¿eh? Si torea Ferrera, torea el corazón de Extremadura.
De Extremadura, ¿no? Porque bonita la crónica, ¿no? Yo creo que ha sido, si no el evento, uno de los eventos del año, fíjate. En una época de pandemia, de pocos eventos, sin público, aún así, yo creo que fue de tal importancia la tarde que yo creo que va a quedar marcada. No sé, para mí en la memoria como una de las mejores tardes de toros que yo he visto, y yo creo que sin duda como el evento de la temporada.
O por lo menos uno de ellos, ¿no? De lo que se va a hablar en 2020, de lo que sucedió en 2020, pues lo hemos venido hablando en programas anteriores, todo el triunfo de Juan Ortega, ¿no? De la tarde de ese mano a mano de Morante, y también, ¿por qué no?, esta encerrona de Antonio Ferrera. Eso va a ser en la tertulia. El minuto de Ignacio Murube, hoy le tira también la tierra y rememora esos 20 años de la retirada de Curro Romero. Y en nuestro espacio de entrevista, el protagonista de esta semana va a ser la ganadería de Valdefreno, representándola José Enrique Fraile. José Enrique, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis?
Bueno, en primer lugar, nosotros aquí haciendo el programa de radio, y en primer lugar preguntarle a usted cómo está viviendo, primero personalmente y familiarmente, pues todo lo que estamos sufriendo, ¿no?, ante el COVID-19, pues lo que primero es poder estar bien de salud.
Bueno, en principio estamos bien. Bueno, en principio aclararte que la ganadería la dividimos, ganadería Valdefresno y Fraile Mazas, y yo ahora lidio a nombre de José Enrique Fraile de Valdefresno, que es el yerro de hermanos Fraile, que he unido pues el apellido Fraile y Valdefresno para lidiar. Entonces, ahora ya la ganadería que llevo, que es la mitad de la ganadería de Valdefresno, que hemos dividido, tanto machos como hembras, uh-huh, y la voy a pasar a nombre de José Enrique Fraile de Valdefresno.
¿Ya cerrado con...?
Sí, este año ya he errado con el hierro es el hierro de Fraile de toda la vida, que es con el que empezó el primer hierro que tuvieron todos los Fraile y con el que inició mi abuelo la ganadería, y fue el inicio de esta casa de los Fraile, ganaderamente hablando, del primer hierro que hubo. Lo mantuvo mi padre por tradición y porque lo quería él mantener, aparte del hierro del puerto, que era el que llevábamos entonces nosotros, el puerto de San Lorenzo. Uh-huh. Y lo quiso mantener porque era el hierro de su padre y el primer hierro con el que se iniciaron la ganadería todos los Frailes. Y ese ha pasado ahora a mi nombre, y es el que voy a cambiar yo, lo de Valdefresno, a ese nombre. Ahora ya empezamos con pandemias y historias.
No, está bien. No, le iba a decir, por nostalgia quizás, el cambio.
Bueno, hemos dividido mi hermano y yo, teníamos los dos hierros, y yo sí, mi padre siempre tenía mucha ilusión con este hierro, porque era el hierro de su padre, y lo que te he dicho, él siempre alardeaba que era el primer hierro de todos los Frailes, que ahora en el futuro y con el paso de los años, pues se han hecho muchos hierros, pero el primero y el más antiguo de todos es este, y por nostalgia mi padre le tenía mucho cariño, lo pasó a nuestro nombre en principio, y luego yo lo he pasado ya a nombre de José Enrique Fraile de Valdefresno, al dividir la ganadería de Valdefresno al 50%.
¿Y cambia también la divisa?
La divisa sí, la voy a cambiar, la cambio a verde y azul, que eran los colores favoritos de mi hermano Juan Luis y míos, y en un principio era lo que siempre he querido. Entonces, yo me sigo quedando aquí en Valdefresno, la finca Valdefresno me pertenece a mí y me quedo yo con ella, donde es la casa ganadera madre, y bueno, pues lo único que ahora me de anunciarme en ganadería Valdefresno, pues me anunciaré a nombre de, como te he dicho, de José Enrique Fraile, de Valdefresno.
Y ahora sí, en cuanto a pandemias, ¿cómo lo ha sufrido la ganadería?
Pues aquí estamos en el campo desde que nos confinamos en el mes de marzo, toda la familia. Vivo aquí en Valdefresno. Uh-huh. Y me vine en marzo y no he vuelto a salir. La cosa pues ha ido de mal en peor, evidentemente, porque estos nos encerramos aquí pensando que iba a ser una cosa momentánea. No sé si en primeros momentos sería consciente de la realidad. A medida que ha ido pasando el tiempo, primero la primavera, luego el verano, ahora el otoño y pasará el invierno y lo venga, se va alargando. Y el futuro inmediato pues no es prometedor. Las consecuencias de suspender la temporada han sido drásticas, evidentemente. Aquí está todo ganado, no hemos lidiado ni un pitón. Y la expectativa no es buena. La expectativa no es buena para, por lo menos a corto plazo, corto medio plazo, no es nada de buena. Si hay que aguantar otra temporada más o media temporada o una reducción tan drástica como la que hemos vivido, va a ser muy difícil tirar para adelante. Yo estoy luchando por ello. Ya te digo, mi vida es aquí encerrado en la finca, trabajando con el ganado bravo y apretándote el cinturón pues por tratar de levantar esto y de mantenerte y de aguantar el duro golpe que estoy sufriendo, claro.
Hombre, si veíamos un poquito ya la andadura de la ganadería en concreto y del encaste en general, si quizá veníamos de la época dorada, ¿no?, del encaste, de quizá la época de los 90 o principios de los 2000, a cada vez ir viendo menos en las ferias el toro de Atanasio. No sé si quizá también en parte, bueno, en parte por lo mejor porque no lo demandaban los toreros o demás, pero quizá también por el aficionado, por la falta de entendimiento en cuanto a la variedad y en cuanto al comportamiento del toro de este encaste, ¿no?
Sí, evidentemente ahora ha venido esta crisis, pero internamente estaba mediando el hecho de no poder estar en todas las ferias como estabas antes, y es porque no te daban cabida y precisamente por lo que tú has dicho, por el encaste. Es un encaste distinto, evidentemente, que no está en tierra de nadie, ni a lo mejor del torero en sí, ni del aficionado, pero un encaste muy interesante y que ha dado muchos triunfos. Ahora mismo, pues, la ganadería mía está basada en Madrid prácticamente y en plazas de responsabilidad y en el reducto de Francia. Pues lo que tú acabas de decir, ahora mismo los gustos, las modas o lo que haya hecho que vaya desapareciendo el encaste de Atanasio Lizardo, y ahora estaba pasando su crisis particular.
Parece que nos hemos quedado o a los Domecq o a los grises, ¿no? Y en medio hemos perdido toda esta variedad de encastes, ¿no?
Aquí la variedad se entiende solo por Santa Coloma, por Altillo, por esas cosas que están teniendo una respuesta buena en cuanto al aficionado y a la empresa y en Francia y aquí, pero lo nuestro, que encima es un granito más en la variedad genética, en la variedad de encastes y una personalidad muy acentuada, pues ha quedado de lado. No entra en, cuando se habla de variedad de encastes, parece ser, la gente recuerda que Atanasio era uno de los encastes no mayoritarios, pero que sí lidiaba en todas las ferias, pero eso pasó. Y ahora mismo todas esas ganaderías están en el matadero, han desaparecido prácticamente, de las pocas que queda la mía. Y si te vas a los números, pues en especie de extinción prácticamente la que está es este encaste.
¿Y cree que le penaliza un poquito el comportamiento, ¿no? Porque es un toro que sale de primeras así un poco frío, incluso hasta que no llega el caballo parece que no se entrega, que está distraído, pero luego es un toro que va más y que en la muleta hemos visto faenas muy emocionantes, incluso de mucha duración, de un toro con mucho motor y que hace que también vale para el torero hoy en día de faenas largas y de torero entregado, ¿no?
¿Dudas? A resultados en cuanto a triunfos, evidentemente han salido corridas buenas y corridas malas, como a todas las ganaderías, pero duda en cuanto a la credibilidad, a los resultados y al triunfo que ha dado a muchas figuras del toreo, a muchos toreros, porque lo que tú has dicho, es un toro que hay que entenderlo, hay que tener un oficio muy grande, hay que confiar en él, pero te lo da, te lo da. Y encima, si eres un torero que tienes oficio con este encaste en particular, pues a la hora de competir contra tus compañeros, pues puedes salir victorioso si tienes cogido el sitio a este toro. Que hay muchos toreros que ahora ya, a base de no torear, pues le puede llegar a sorprender. No tienen ese oficio que tenían los toreros de antes, la figura del toreo, que eran capaces de torear mucha variedad de toros. Pues la credibilidad de la ganadería está ahí, está en los triunfos, y ahora está saliendo mejor que nunca. Bueno, pues no te explicas el por qué una ganadería y un encaste que es necesario que esté en las ferias, pues no está. Y cuando en general se está tratando de potenciar un poquito la diversidad de encastes, y este es uno más de ellos.
Esa credibilidad se la ganó a principio de la década pasada, en el año 2012, hace una muy buena temporada en Madrid, que le lleva en el año 13 a poder lidiar la beneficencia. En esa corrida, pues hubo mucho revuelo a la hora de poder confeccionarla, sobre todo en el mismo día, en cuanto al reconocimiento. Quizás ese día marca, no sé si un antes o un después, pero sí un después en Valdefreno en cuanto a la presencia en distintas ferias.
No lo sé, la verdad que ahí fue el problema de esa corrida, que yo como ganadero pues llevaba una corrida muy bien presentada, si es que era al revés de lo que se pueda pensar la gente. Era una corrida pues para Madrid. Y ahí, por ahí vinieron los problemas, que se quería otro tipo de corrida a lo mejor. Sí pudo que marcara, sobre todo con las figuras o con los carteles rematados, el hecho de aquella problemática, porque la corrida, pues bueno, los problemas fueron internos, no fue problema de plaza ni de tal, y siempre esas cosas pues no son bonitas ni buenas para nadie. Pues en este caso sí es verdad que pudo tener sus repercusiones. Pero luego yo creo que ha sido más cuestión de las circunstancias, de gustos, de cómo ha ido cambiando esto, del sistema taurino, de la relación de entre empresa, apoderado, torero y buscar un... Ha cambiado el torero en general. Es más fácil todo, más predecible, más... menos arriesgado, no es como antes que podías aprovechar una ganadería como la misma, tirar la moneda al aire y convertirte en figura del toreo como se han convertido muchos y encontrar el triunfo con este toro que no es tan asegurado, pero como te lo da para toda la vida y es de los que te puedes comprar una finca y te puedes marcar la diferencia. No sé, pero es que eso ha cambiado, el toreo ha cambiado.
Pues ahora que lo dice, estamos en la temporada de la de reconstrucción, ¿no? Y ahora todo lo que se habla son en lo que necesita la fiesta, pero es verdad que cuando se habla de medidas concretas solo se habla de la unión, ¿no? Todo el mundo tiene el mantra de la unión. Vamos a preguntar a todos los invitados que pasen por el programa de aquí en adelante que nos digan una medida concreta, ya sea en pequeño o grande, que crea que pueda beneficiar el futuro de la fiesta. ¿Qué una medida concreta que usted piense que, mire, con esto, en cierta medida, desde un punto de vista u otro, podría mejorar la fiesta? Propónganos una medida.
La medida es el respeto absoluto al aficionado en cuanto a variedad y en cuanto a respetar los gustos de todo el mundo, porque demasiado nos estamos reduciendo como para encima entre nosotros buscar una homogeneidad o un sistema demasiado predecible. Yo la medida sería el respeto de verdad interior nuestro y el apoyarnos esta variedad que tenemos que no sea de palabra, que sea de verdad, y el hecho de que apostar por la verdad del toreo, pues yo creo que si se puede buscar el hecho ese de que salga un toro bravo a la plaza y un torero de verdad, pues el hecho de ese apostar por ello, apostar por la autenticidad de la fiesta.
Y otra parte que nos toca a los que somos un poco salmantinos de adopción, Pues no, quizás nos duele un poquito ver el decaimiento de la feria de Salamanca, ¿no? Y muchos los aficionados cuando vamos por allí lo hablamos, ¿no? Que debería ser la feria del toro, ¿no? Y estando como está el campo charro, que está plagado de ganaderías, ¿cómo debería estructurarte realmente esa feria para tener la importancia y la belleza que podría tener la feria de Salamanca?
Pues era una feria que yo, pues gracias a Dios, la he conocido, la he vivido y la he disfrutado como ganadero, como aficionado, como salmantino. Y eso era una cosa de verdad, de que me gustaría que mis hijas y mi familia fuera conocedor de lo que yo he conocido, que por desgracia pues toda la gente joven y demás ni conoce ni conocerá lo que era la feria de verdad de Salamanca y muchas otras, ¿eh?
Pero sigue habiendo afición, están las ganaderías, está la ilusión, ¿por qué no? ¿Por qué no?
Eso lo digo yo siempre. Yo sales de la feria de Salamanca, sales de los toros por la tarde y conozco mucha gente que según te para y te pregunta, oye, ¿qué ha pasado? Con una emoción que o sea, gente que le gustaría ir a los toros. Es que es increíble en Salamanca. Pues luego tú te das cuenta, los coloquios, la todas estas cosas que se generan.
Por la calle, se habla de toros por las calles, y es que hay una afición tremenda.
Lo curioso es que hay gente que te pregunta qué ha pasado. Antes no te preguntaba por qué iba. Gente que tú sabes que iban a los toros. Pues por un montón de razones que cohíbe a la gente ir a los toros a día de hoy. El precio, la crisis, la historia, no pueden sacarse tal. Tú date cuenta que antes te pagabas de mandanga por sacar un abono, por coger una entrada, y ahora el último día, última hora, juntas a tres toreros, a tres figuras del toreo, y vas y sacas una entrada donde quieras. Pues eso. Pero el interés en el aficionado, en la gente de Salamanca, sigue existiendo. Por el toro le gusta y es una de las cosas que lleva en la sangre, pero no va a los toros por un montón de impedimentos que realmente, pues unas veces son económicos, otras veces políticos, otras veces, pero que la realidad es que le gusta los toros y le gustaría ir a los toros, pero, y por eso te digo que a mí me resulta muy curioso el hecho de salir de los toros, estar en el centro de Salamanca y que te pregunten con ilusión qué ha pasado y con, porque le interesa saber de toros y sobre todo de su casa. Has llamado el que tendría que ser una feria del toro. Es que las ferias del toro están desapareciendo todas. El toro no es el protagonista a día de hoy en la mayoría de las ferias. Son ferias pues que es un conjunto de figuras y que están muy bien y que también es necesario para la fiesta, pero el toro va perdiendo como toro, no como hoy. Al final tiene que salir un toro a la plaza y va a ser un toro bueno, que torean las figuras, una ganadería extraordinaria y que va a embestir. Pero no es el hecho de llamar a la feria del toro, pues ya.
Sí,
no.
Pero claro, para eso ya hay otras plazas con esa personalidad, ¿no? Pero la plaza de Salamanca yo creo que debería ser un poco más el modelo francés, lo que, como dice usted, que se pone, donde se ponga el toro en el centro, ¿no? Como el protagonista de toda, bueno, la feria. Ya,
el darle importancia al toro tendría que ser principal en muchas ferias, ¿eh? Y en muchas plazas, porque al aficionado le gusta eso. Al aficionado le gusta ver un torero, pero también ver un toro. No le puedes quitar la importancia que tiene el toro, no le puedes quitar la importancia de ver esa suerte en el caballo, que no quita que sea tanto de torerista o torista, como se denomina ahora, tanto en unas ganaderías como en otras, sale el toro bravo, y lucirlo y darle la importancia al toro siempre es importante. Si es verdad que el hecho de dar importancia al toro corre más riesgo el torero de que la gente se decante por el toro en vez de por el torero, pero un torero de verdad y una figura del torero y uno que quiera ser no tiene que tener miedo de lucir el toro y de darle la importancia que tiene.
Sí, le vemos con sus palabras mucha ilusión, ¿no? De cara a futuro, con ese nuevo hierro, con esa esperanzadora vuelta de la feria de Salamanca. Y en estos momentos, pues se está hablando mucho, bueno, en el Parlamento Europeo, por la proposición de algunos partidos políticos en la restricción de subvenciones de la PAC en cuanto a ganadería brava. ¿Qué le supondría a la cabaña brava española si esta proposición se llevara a cabo?
Viene una detrás de otra, ese es el problema. Ahora mismo esto se está cogiendo, pues a base de, en el caso mío, pues de mi ilusión, de mi trabajo. Económicamente yo no vivo de otra cosa, no soy empresario que pueda meter dinero aquí de otra empresa porque puedo permitírmelo, entonces tengo que vivir del campo y del toro y en este caso pues del toro y unas pocas de vacas mansas que tengo para poder tirar para adelante con el campo, con la dehesa y con la ganadería. El paro es grandísimo, o sea, en el momento todas las trabas y todas las zancadillas que se nos están poniendo pues son fuertes. Que salga esto que han propuesto en este momento, la política, bueno, como están dando por todos lados, que salga, que se apruebe y que llegue a buen puerto para ellos, pues supondría, ahora mismo ya está suponiendo un grave perjuicio para la ganadería brava. Sabes que se están llevando muchas ganaderías al matadero, que todos los ganaderos estamos matando precisamente por la pandemia, por la reducción de festejos, por luego el futuro tan incierto que tenemos. Pero si aparte de todo esto se suma lo otro y luego siguen dando palos y zancadillas que nos están poniendo, porque estas son las que se conocen, las que se hacen mediáticas, ¿verdad? La de Bruselas, la de tal. Pero internamente las zancadillas son constantes. Pues tú imagínate, pues, para perder la vergüenza, una de las cosas más importantes y que más nos representa a España, una cosa de nuestro patrimonio, de nuestra cultura, que hay que respetar tanto al que le guste como al que no le guste, porque está dentro de nuestra historia y de nuestro sistema económico también, ¿no? Y no tienen vergüenza ya en el que es que lo que sorprendía en Bruselas, sorprendía el hecho de que los propios españoles eran los que iban contra su propia cultura. Entonces, bueno, si ellos no, pues tú imagínate todo el abanico de partidos verdes, ecologistas y demás que hay a nivel europeo y mundial, pues cogen y se frotan las manos. Dicen, si ellos mismos, el partido mayoritario que hay en España, el que es el presidente del gobierno, están apoyando eso, pues nos lo ponen en bandeja. Pues bueno, es un palo grandísimo para nosotros, para nuestros principios y en particular para la ganadería brava. Solamente el hecho de oírlo, yo soy consciente y soy conocedor de que hay muchos ganaderos que están ya, si estaban al límite, están ya tirando la toalla porque no pueden soportarlo, no pueden asumirlo y porque estamos pasando a nivel general una situación muy, muy, muy difícil, muy difícil. Y eso hay que vivirlo día a día en el campo.
Esperemos que no suceda, que toda siga su camino como hasta ahora y que aquello pues no prospere. Desde aquí nosotros pues le damos mucha fuerza y mucha suerte a ya Fraile de Valdefresno, para que en las próximas temporadas pues podamos ver su producto en las plazas de España y de Francia.
Yo estoy luchando por ello, la verdad, ya te digo que estoy luchando por ello, porque pues desde que ando a gatas yo montaba antes en un caballo que andaba y he sido ganadero toda mi vida. He conocido muchas épocas, muchas crisis, muchas dificultades y muchos éxitos y muchas cosas que te satisfacen. Me quedo con lo positivo, me quedo con mi vida que ha sido ser ganadero y la verdad que me satisface salir todas las mañanas y ver la vaca, ver el becerro y ver el toro que tengo aquí en casa. Y bueno, pues voy a luchar por ello, desde luego, hasta la última hilo de fuerza que me quede, eso está claro.
Pues dicho queda, José Enrique, muchísimas gracias por haber estado en el programa de esta semana.
Gracias a vosotros por el interés que tenéis por la fiesta y gracias a vosotros pues podéis mantener la llama encendida entre el aficionado y entre todos los profesionales de esto.
Y si José Enrique Fraile mira hacia el futuro, nosotros también lo hacemos con el avance de los carteles, Samuel.
Bueno, pues viene uno de los fines de semana de más interés, yo creo.
¿Sí?
Son dos carteles, dos mano a mano, seguimos con la gira de reconstrucción, Ha habido varios cambios de localización por las medidas sanitarias. Parece que finalmente será en la Plaza de Toros de Ubrique el sábado, sábado día 31 de octubre a las 5 de la tarde, cuatro toros de Jandilla para Pablo Aguado y Rafa Serna. Y el domingo, también desde la Plaza de Toros de Ubrique, a las 5 de la tarde, cuatro toros de Núñez del Cubillo para el mano a mano de Diego Urdiales y David de Miranda.
O sea, sábado y domingo desde Ubrique, los dos.
Los dos desde Ubrique, bueno.
Yo sé que hubo un cambio ahí mucho de sí, localidades.
Hubo varias localizaciones, el Bosque, que no sé si fue Aracena la otra, o no recuerdo la primera era...
Constantina, ¿no?
O, sí, no recuerdo qué
creo
qué
que también se
habló. Es, y finalmente será desde la Plaza de Toros de Ubrique. Creo que tendremos al amigo Ignacio Murube por allí. No sé si podrá ir el sábado o el domingo, ya nos lo contará en persona. Pero bueno, por fin podremos ver a Pablo Aguado y por fin podremos ver a Diego Urdiales este año, que tenemos muchas ganas de verle también.
Pues seguro que sí. Yo creo que hasta que no salga el primer toro no sabemos si va a ser Ubrique o va a ser otra, a lo mejor otra localidad.
Bueno, nosotros lo veremos en el salón de casa, por Toros TV, que también hay que decir que no somos conscientes de ello, pero cuando el otro día viendo Tendido Cero otra vez, que se me caían el alma a los pies.
One more time.
Luego ves el canal Toros y ves la calidad con la que se hacen las emisiones, la imagen, la producción. Es un canal temático taurino, moderno y con una forma de retransmitir los toros. Luego ya cada uno en los comentarios podrá estar más o menos de acuerdo con los comentaristas.
Sí.
Pero en cuanto al producto que sale por televisión, me parece un producto de una calidad tremenda al nivel del fútbol o de cualquier otro espectáculo de masas. Yo creo que no realmente no valoramos la calidad del Canal Plus Toros.
Desde luego que no, porque tú me das cuenta de que cuando hay un festejo retransmitido por Canal Plus y otro festejo, incluso la primera, cuando retransmitió Cáceres y tal, no es lo mismo.
Parece otro festejo.
No es lo mismo.
Es súper lenta, la imagen, la luz, la música, los detalles, todo. Es que está muy bien hecho, ¿no? O sea, lo hacen fenomenal. O sea, que lo disfrutaremos desde el sofá de casa este sábado y este domingo.
Hay que cuidarla, hay que cuidarle Toros TV.
No lo perdamos.
A los aficionados de sofá.
Hay que pagar. Lo importante.
Hombre, cuesta a cuesta. ¿Has visto el cura de Valdepeña, no?
Sí,
pues
sí.
Lo mismo con Toros TV.
Eso es.
Nos vamos a la tertulia. Y como siempre en la tertulia, pues saludamos a Rubén Sánchez. Rubén, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Diego. Buenas tardes a todos nuestros seguidores. Nuestra tertulia de hoy va a tener por protagonista al diestro extremeño Antonio Ferrera, que el pasado sábado triunfó en su corrida como único espada allí en su tierra junto a sus paisanos. Y más allá del ganado, del resultado artístico, la entrada, la televisión, la repercusión que pudiera tener como tal el análisis del festejo, para lo que seguro que ya habéis tenido tiempo o vais a tener, vamos a analizar esos detalles de personalidad que no han dejado a nadie indiferente y que además hicieron variada una corrida de seis toros, que es algo que siempre se viene comentando y se viene demandando, la importancia de un torero largo y de tener repertorio y variedad de suertes en un festejo de esas dimensiones para que no se haga monótono, ¿no? Y no quede esa monotonía que a veces estamos criticando del día a día de la tauromaquia, pues cabida también en un espectáculo de ese tipo. Más allá de lo que pudiera ocurrir y el triunfo, los buenos muletazos que pudieran contemplarse, parar de banderillas y demás, estoy seguro que a nadie dejó indiferente ver el caballo de picar en el centro de la plaza o esas estocadas híbridas entre recibir, encuentro y volapié. No sabría muy bien dónde encajarlas, puesto que ni el toro terminaba a lo mejor por arrancarse y producirse la suerte de recibir o digamos del encuentro, ni tampoco llegaba a ser el volapié como tal, aunque el toro en algunas estuvo sin moverse. No sé cómo lo oís vosotros y habrá opiniones con todos estos detalles controvertidas, otras enfrentadas en algunas, seguro que coincidiremos. Lo que está claro es que en los tiempos que estamos hace falta toreros con personalidad, con sello propio, y que sean realmente unos auténticos personajes, que por allá por donde se muevan en cualquier círculo de la sociedad, pues prácticamente de lejos se les vea, ¿no? Que son toreros y que son artistas y bueno, pues tienen una expresión que contar y lo hacen así cada tarde, tanto dentro como fuera de los ruedos. A ver cómo lo veis vosotros y bueno, pues qué es lo que más os llamó la atención, os sorprendió, os enfadó o os gustó de esa tan variada tarde que nos dejó el diestro extremeño. Un saludo, buenas tardes.
Muchas gracias, Rubén, y damos paso a dos más colaboradores del programa, Javier Humanes, Fernando Sánchez. Muy buenas tardes a los dos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Incorporados ya a la tertulia en el que nos ha dejado Rubén Sánchez encima de la mesa esa encerrona de Antonio Ferrera que tenía lugar este pasado fin de semana, en el que vimos muchísimas suertes del toreo, las que nos está empezando a acostumbrar a Antonio Ferrera, esas estocadas, tercio de varas prácticamente casi en el centro del ruedo. En definitiva, un torero diferente, pero también necesario, ¿no?, para la fiesta. Vuestra opinión, Javier.
Bueno, hombre, también necesario, no, me parece imprescindible que haya algo. El otro día hablábamos de excepcionalidad con otro tipo de toreo, pues esto fue excepcional. Yo no creo que haya, me voy a mojar, no creo que haya otro torero que te pueda tener tan entretenido matando seis toros como Ferrer el otro día, por su personalidad, porque es capaz de torear bien deprisa, porque es capaz de hacer esas extravagantes estocadas de ir al paso, citar al toro al paso, citar al toro no, ir al encuentro,
va hacia él
y hacia él al paso, a paso de banderilla, o sea que bueno, meter el caballo en medio del ruedo y luego jugársela de verdad. Siempre ha sido pues yo creo que de esta generación, desde los últimos 20 años, quitando Morante, yo creo que es el banderillero más puro que ha habido, que de los toreros banderilleros el que más se ha asomado al balcón y siempre ha hecho la suerte con más pureza, aunque luego levante los brazos y sea muy exagerado, pero eso es personalidad, al final tiene personalidad y eso es lo que hace que te entretengas. Y entonces alterna pues toreo de peor calidad con muletazos luego muy artísticos, o sea que y valor todo del mundo, o sea que fue una tarde inolvidable.
Yo, mientras que la estaba viendo, yo estaba pensando en ese último toro, en ese tercio de banderilla, ¿no? La capacidad de riesgo, hay que tener mucho valor y mucho amor propio a la profesión como para poder saber que el toro no era de banderillas, pero el público te ha venido a ver, lo está viendo también por la televisión y te la tienes que jugar y se la juega. Y para mí fue eso escalofriante.
La grandeza de este torero, o sea, que con todos sus defectos, que haya tenido momentos y ha habido tardes y temporadas que no estaba, pero la grandeza de este torero es esa entrega. Tú conmigo has visto en una plaza de toros portátil con un pedazo manso de Alcurrucén grandísimo, jugársela a 2 centímetros, poniéndole las banderillas a 2 centímetros en las tablas, pegarle contra las tablas.
Y todo para que no le robase los aplausos
ni tela,
otro
ni
torero.
Tele, y era una plaza portátil en septiembre.
Sí,
o sea,
sí,
que,
sí.
Que estamos, o sea, que no, que es un, es pues entrega y esa raza que tiene y ese punto de locura que tiene que tener un artista que se juega la vida.
Una vez finalizada el festejo, Fernando, también se habló mucho de la elección del ganado. Yo creo que en una encerrona como esta, en la que prácticamente fue el organizador, yo creo que hay que felicitarle que Ferrera eligiera esos 6 de Zalduendo como para poder ser lidiados en esa plaza de segunda en un festejo televisado, ¿no?
Hombre, pues yo creo que sí, que es lo primero que es digno de, pues de alabar y de agradecer, ¿no? Que en tiempos en los que, por desgracia, pues la tónica general es otra, pues Antonio Ferrera pues apostase, ¿no?, por pues por darle ese nivel y esa presentación al ganado, pues quizá a lo mejor pues sin necesidad, ¿no? Porque yo creo que si la corrida hubiera estado un punto por debajo, pues tampoco hubiera pasado nada, ¿no? Entonces, yo creo que desde ese primer punto, o sea, que al final pues es lo que da seriedad al espectáculo, ¿no? Que lo que salga por chiqueros pues imponga un mínimo de respeto en cuanto pues la gente que va a la plaza o los que lo pudimos ver por televisión pues vemos aparecer los animales, ¿no? Y yo creo que desde el primer momento pues Ferrera mostró su compromiso pues eligiendo una corrida pues quizá pues bastante por encima de lo que a lo mejor pues hubiese sido necesario, pero bueno, yo creo que fue una forma de decir aquí estoy y bueno, y esto es lo que soy, ¿no? Y luego pues respecto a lo que comentaba Javier, pues totalmente de acuerdo. Yo creo que en los tiempos en los que corren, que haya un torero que sea capaz de lidiar con esa solvencia, esos seis toros en esa encerrona y que días después de la corrida todavía se siga hablando de pues eso, del caballo en el centro del ruedo, de montar la muleta con la mano izquierda, el estoque o de otros muchos detalles que pudimos ver, yo creo que engrandecen a la fiesta y engrandecen a Antonio Ferrera, ¿no? Y luego pues también destacar pues el que estuvo pendiente en todo momento pues de todos los detalles, ¿no? Desde el primer momento en el que rompe el paseillo, sacar a todos los actuantes de la corrida a saludar con él, permitir que los sobresalientes pues bueno, pues hiciesen su pequeña aportación con el quite, que por desgracia hemos tenido ocasión en estas tardes de reconstrucción de poder haber visto pues a esos toreros modestos también, aunque hubiese sido en un quite, y la verdad es que no se les está dando tampoco bola, ¿no? Entonces yo creo que todo eso hace un conjunto pues que, como decía Javier, pues es difícil de olvidar y que bueno, pues yo creo que le hace posicionarse a Antonio Ferrera, si no lo estaba, pues como una de las grandes figuras pues de los últimos años, ¿no? Luego pues aparte conceptos o formas de interpretar o de hacer que bueno, que hay para todos los gustos, ¿no? Y eso también es bueno y eso también engrandece, yo creo que para mí pues chapó, ¿no? Para Antonio Ferrera.
Y con tanta personalidad que le vimos aparecer e irse de la plaza con el Renault 6, ¿no? Inaudito en los toreros, primero que vengan ellos mismos, ¿no?, conduciendo un coche, y después que también, después del festejo, también se vaya.
Más impresionante la salida, ¿eh?
La salida.
O sea, la llegada todavía, bueno, es anecdótica, pero después de lo que ha pasado, de la paliza que lleva, de jugarse la vida, las emociones que ha vivido ese hombre, coger, montarse él solo en el R6 y la imagen esa saliendo de la plaza, él solo con el R6, macho, no sé, a mí me emocionó, o sea, me hizo sentir lo que podía estar pasando por la cabeza de ese hombre como un y verle como un héroe, ¿no?
Pues he leído por ahí que ese coche era de su padre y era el con el que iban cuando empezaba en esto del toreo, iban de finca en finca para poder hacer de tentadero. Le perdió la pista y hace unos años le pudo recomprar, le ha preparado y digamos que con él se siente, ¿no?, otra vez volviendo a los inicios.
Joder, no sabía eso, pero más bonita la historia, ¿no?
Cuando torea en Badajoz, no es la primera vez que lo hace, ¿no? Lo ha hecho dos o tres veces.
Sí, ya lo ha hecho anteriormente. En otra ocasión, yo por lo menos ya se le ha visto llegar a la plaza con el R5.
O 6.
6-6.
El R5 era el que... Este era el de su padre y el R5 era el que utilizaba él, el Copa Turbo ese, para ir a ligar por las noches. Perdón.
Desde luego que lo que sí que también nos dejaron fueron esas palabras antes de meterse en el coche, ¿no? Las que pronunció en las cámaras de televisión. Yo creo que son el principal tema del que nos tenemos que agarrar en este próximo invierno, que desde la reconstrucción se hace. Estábamos ahora en fase de gira de reconstrucción, desde los valores del toreo. Desde ahí tenemos que reconstruir el toreo desde sus valores.
Sí, bueno, al final estamos viendo en este mes de septiembre, mes de octubre, tardo verano y primer otoño, que nos están quedando tantos hitos o más que en temporadas completas. Entonces, a lo mejor tenemos que reconocer que lo que sobra es, bueno, mucha vulgaridad que tenemos otros años, o mucha, vamos a decir, morralla, porque es verdad, al final este año tenemos muchas tardes de recuerdo, tantas o más como en temporadas en las que se dan todas las grandes ferias y un montón de festejos. Por lo menos en mi caso.
Sí, la saciedad como aficionado, yo creo que opino igual que tú. A mí me queda un poco cubierta con lo que he visto. O sea, me llena mucho más lo poco y tan bueno que hemos visto. Cuando acabe la temporada, ya con los últimos festejos de Logroño que son, yo recordaré cosas con tan poquito, pero sí me quedará en el recuerdo cosas muy bonitas y muy intensas. Y es verdad, a lo mejor tú lo reclamabas, ¿no? De quizás que la tauromaquia debe volver a los orígenes y volver a hacerse pequeña, pero con más verdad, ¿no?
Sí, y todo más cuidado, casi todos los festejos por circunstancias, lamentables en este caso, pero en casi todos los festejos se han cuidado mucho más la presentación, o sea, y todo, la lidia, los toreros más dispuestos también al torear menos, pues sí que se ha visto esa predisposición de los toreros.
Bueno, veremos a ver si este invierno se puede trabajar. Fernando, hemos hablado antes de que durante todos los inviernos se habla de que es momento de unión, momento de recapacitar y reorganizarse. Yo creo que este más que nunca, porque el precipicio está muy cerca, y veremos a ver qué es lo que depara.
Pues sí, no, la verdad es que bueno, que el precipicio está muy cerca y bueno, quizá un poquito más, ¿no? Con las expectativas que parece ser que hay de cara pues a los primeros meses del año y al inicio de la temporada, ¿no? Pero bueno, al final pues todo debe servir para aprender, para sacar conclusiones y bueno, yo creo que como decía, y no, creo que este final de esta extraña temporada, pues sí que está sirviendo un poco pues para, por lo menos de cara al aficionado, pues aclarar ciertos puntos, ciertos aspectos y bueno, y la gente, pues yo creo que lo comentaba yo, son muchos los aficionados que, a pesar de que la temporada ha sido muy 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 corta, pues se van a quedar con muchas más cosas que recordar que en temporadas completas, ¿no? Y bueno, yo creo que eso es bueno.
Veremos a ver. Hasta aquí nuestra tertulia de esta semana. Os agradecemos que hayáis estado en este espacio, Javier, Fernando. Muchas gracias
a los dos. Un placer, como todas las semanas.
Pues sí, igualmente. A ver si seguimos todas las semanas comentando hitos tauromaquos como las últimas.
Este fin de semana, Urdiales y Pablo Aguado y Rafa Serna y David de Miranda. Veremos a ver.
Bueno, pues apetecible, desde luego.
Bueno, muchas gracias y hasta la semana que viene, a los dos.
Igualmente, un abrazo.
Un saludo, hasta luego.
Saque Sport, tu tienda de deportes en Mora de Toledo.
Saque Sport, con servicio exclusivo a clubes, patronatos y escuelas de fútbol. Pídenos tu presupuesto sin compromiso en el 677-557-673. El deporte en Toledo tiene un nombre, Saque Sport. Estás escuchando Clarines y Timbales, tu podcast taurino.
Bueno, con esto, Samuel, yo creo que sí que ya modernizamos clarines y timbales, ¿no?
Totalmente.
¿Eh? Con Dua Lipa.
Esto sí que es reconstrucción.
Bueno, seguimos en el programa, seguimos aquí en clarinesitimbales.com, en Spotify, en iVoox, en iTunes y en Google Podcast. Y aquí seguimos con nuestras secciones habituales de cada semana. En este caso, desde esta temporada, nuevo colaborador, Ignacio Murube, en el que cada semana en 60 segundos nos muestra la actualidad taurina.
Pena por no verle sigue presente en este 20 aniversario de su retirada. Como virtud única reconocible a Curro Romero en esta penosa actualidad, sin resaltar todas las que ya tenía sus años en activo, es que sus adeptos siguen creciendo y la curva del currismo está llegando a niveles de una religiosidad confesable. El tiempo se quedaba parado en las yemas de sus dedos y los problemas de sus seguidores pasaban a un segundo plano cada vez que se daba el suceso. ¡Míralo! ¡Míralo que este le ha gustado! En ese momento, el que pagaba se sentía el hombre más rico del mundo. Era una panacea, un analgésico que no calmaba, sino que hacía carburar a todos los que presenciaban aquellos alborotos. Curro encendía a Sevilla y al mundo. Testigos cuentan que se le inyectaban los ojos en sangre cuando su toro asomaba por la boca de Toriles. Ni un peón se atrevía a salir del burladero. Es que los tiraba, me contaba mi abuelo cuando ni siquiera los paraba y directamente se ponía a torear a la Verónica. Huele a Romero, dictó mi padre una tarde de resurrección cuando caminábamos por la calle Adriano.
Callejón de Olivenza.
En clarines y timbales.
No gin, no fiesta.
¿Qué es esto, Samuel?
Bueno, tuvimos la semana pasada un comentario de un oyente, de Ángel Luis, y aquí lo que manda son los oyentes.
Ya está dolido, ¿eh?
Me dolió que nos dijeran que tanto tenía tanto nivel tenía ya el programa que no había cabida para el chufleo del Callejón de Olivenza, así que vamos a darle un toque, ¿eh? Un poquito, una versión, flamenco, ¿no? Esto es un poco Semana Santera con Z Tangana, la mezcla es explosiva, no me digas que no.
Demasiadas mujeres.
Aquí ya sí que pega Ignacio Murube un poquito más, ¿no?
Sí. más joven, el público más joven, ¿no?
WhatsApp sin abrir, hablando de cosas que no dicen nada.
Bueno, y entonces, redes sociales, que también lo manejan mayoritariamente los jóvenes.
Pues ha sido la semana de Ferrera. Y bueno, un resumen de todas las crónicas, leíamos en aplauso. Ferrera llega conduciendo su propio coche, en alusión al R6, ¿no? O a Francisco March, que escribía: el gesto y la gesta de Antonio Ferrera se engrandece por la seriedad de los zalduendos, sobrados de trapillo y de edad. Toda la tarde un cúmulo de detalles, gusten más o menos, incluido el salto de la garrocha y quites de los sobresalientes y toreo bueno. Uribes no lo ha visto. O, bueno, de las crónicas, ya hacía referencia, varias de ellas. A mí la que más me emocionó sin duda fue la de Cuadernos de Tauromaquia, haciendo referencia al corazón de Extremadura. O a Zabala de la Serna, que escribía: el duro triunfo de Antonio Ferrera, la extravagancia de dar hasta la misma vida. Así que bueno, sin duda, Ferrera el protagonista de la semana en las redes sociales.
Trending topic, taurino.
Sin duda. Y bueno, se ha hablado también de muchas cosas, también de la polémica de la PAC, ¿no? Sobre el Parlamento, el debate sobre en el Parlamento de Europa sobre la concesión de las ayudas de la PAC, quedando fuera a los ganaderos de redes de ganaderías de Lidia.
Un extremeño votó en contra de, por lo menos, de la enmienda de para poder sopesarlas y restringirlo, ¿no? Un andaluz y un y un extremeño del Partido Socialista son los que...
Leíamos en el perfil de la ganadería de La Palmosilla, a propósito de la PAC, abro hilo, nuestros eurodiputados socialistas, excepción de un andaluz y otro extremeño, Podemitas y Abertzales y demás independentistas, más aún los verdes, piden la supresión de las ayudas de la PAC a las ganaderías del Toro Bravo. Consideran sus señorías que dichas ayudas son una ayuda a la tauromaquia y por ello deben de prohibirse. La PAC no es una ayuda a la tauromaquia, es una ayuda a la actitud cárnica de nuestras reses bravas. Y bueno, y continúa el hilo describiendo por qué es injusto que queden fuera. Aunque yo creo, hemos leído que bueno que, sí, que al final el propio Vitorino, como presidente de la fundación, decía que el Parlamento es el que aprueba las enmiendas, pero luego esto tiene que ir al Consejo y desde ahí ya es donde realmente se legisla y ahí lo normal es que lo echen atrás. Pero bueno, ya se pone la medalla y ya... un poquito más de publicidad y otra semillita que van sembrando ahí en el corazón de Europa, ¿no?
Una entrevista al ministro de Agricultura, al señor Planas, en El País, leí, que habitualmente se hacen este tipo de enmiendas, proposiciones de enmienda, que luego hay que argumentar. Ahora tienen que argumentar el por qué quieren restringir las ayudas a Bravo. Él dice que es muy difícil que prosperen, porque es muy difícil que restrinjan estas ayudas a toda la dehesa, a toda la biodiversidad que engloba la cabaña brava española. En cuanto que se defienda de esa manera, pues es muy difícil que pueda llevar a cabo. Pero, 2020 no, quién sabe si más adelante.
Más adelante, también leíamos en el perfil de Alfonso Ibarra, a raíz de las medidas de la aprobación del nuevo estado de alarma, ¿no?, que se habla de hasta el 9 de mayo, escribía Alfonso Santiago, Lafitte, Matilla, Simón Casas y Ramón Valencia, es decir, Olivenza, Castellón, Valencia, Madrid y Sevilla, tendrán que ser los primeros en empezar a reconstruirse en 2021, pero que no empiecen en febrero, que empiecen ahora mismo. La cosa se pone muy dura y están obligados a dar la talla. Y es que, parece que no, pero el inicio de las ferias 2021 está aquí y estos, los grandes empresarios, son los primeros que van a tener que tirar del carro después de estar todo este año escondidos, ¿no?
Y sobre todo, alguna vez, ¿no? Simón Casas ha empezado, dio dos o tres entrevistas diciendo que se paralizaba el contrato de Madrid, pero se podían haber dado toros. Otra cosa es no querer dar toros. Y el año que viene, 2021, en algún momento, tiene que dar toros en Madrid. En Madrid no puede estar cerrada otro año más. Y se tienen que replantear poder empezar temporada con el aforo que permita la Comunidad de Madrid o con las medidas que se puedan adoptar. Pero hay que amoldarse al...
Porque ha habido otros empresarios que sí han dado toros. Por ejemplo, nuestro invitado de la anterior semana, José María Garzón, que leíamos en el perfil de nuestro colaborador Ignacio Murube. José María Garzón, excelencia taurina. Recibió ataques de Anoet y de algún compañero empresario y ahí está, recogiendo frutos de su gran trabajo con un gran premio en uno de los foros de Sevilla, el Foro Porvenir. Pues le han dado este galardón a la excelencia taurina, pues por la Feria del Puerto y por el trabajo que ha realizado el empresario Alberto Garzón. Y acabo con dos tuits, uno que me gustó mucho, de Juan Carlos, un oyente nuestro, a raíz de la polémica con el ministro Uribe, ¿no? Pues al final hizo una crítica bastante aguda, llena de matices y muy compleja sobre el ministro, ¿no? Que la verdad es que da pie a mucha interpretación. Escribía Juan Carlos, pues a mí el maestro Uribe me parece un gordo y ya está. La verdad es que...
¿Para qué lo vas a...?
Sí, y ya está. Y quedó todo claro. Y simplemente nos despedimos con una frase que leíamos en el perfil Pureza, que escribía, decía Chanel, la colocación es imprescindible en el toro y en la vida. Hasta para tomarse una cerveza en la barra del bar conviene estar bien colocado. 9 años sin el hombre, toda una vida para admirar su obra. Eterno Antoñete.
Desde luego, siempre nos ha dejado frases célebres en cuanto que retransmitía los festejos taurinos. Y el otro día, igual, viendo una serie de noticias taurinas, se me vino a la cabeza una que siempre decía que, o cuando decía, ¿no?, el transcurrir de la faena. Yo la vi por otra, se me vino a la cabeza por otras circunstancias, que decía siempre poco oro, algo de plata y mucho bronce. Me parece tan explícito como para poder llevarlo a cabo a la situación diaria de la vida. Entonces, maestro Chenel, siempre en nuestro pensamiento.
Siempre
en nuestro pensamiento. Voz de la afición, Samuel. Bueno, teníamos antes las palabras de Ferrera que las querías que los oyentes
oyentes lo quisieran. Creo que era Javier el que lo había comentado en la tertulia, ¿no? Las palabras que le pusieron a la salida del festejo David Casas. David Casas le ponía el micrófono a Antonio Ferrera y la verdad que eran bonitas las palabras del maestro.
Vamos a escucharlo. Si podemos.
Enhorabuena. Muchas gracias. Qué tarde más importante. No sé si la palabra es importante, pero a veces el toreo no necesita a veces de muchas palabras, ¿no? Que tú privilegiado por pertenecer al mundo tan maravilloso como es el toreo, con tantos valores humanos y personales que nos transmiten en la superación de nuestro instinto y de nuestra alma, y me siento muy orgulloso de pertenecer a ello, ¿no? Le doy las gracias a todo el mundo que ha estado hoy con nosotros, a mi cuadrilla, que ha estado genial y me ha cuidado y ha dado su entrega en todo momento, al público que ha estado en la plaza y al público que nos ha visto en todo el mundo, que también era una tarde homenaje a todo el mundo del toro de todos los países que mantienen la esencia de lo que es este arte y le dan el valor con su entrega, con su cariño a todos los toreros cuando vamos a esos países. Y no sé qué más decir porque no tengo ya más palabras. Muchísimas gracias y que Dios bendiga al toreo siempre.
Enhorabuena, Antonio.
Gracias.
Yo creo que podemos decir, y hay gente que en las redes sociales lo cuestionaba, Antonio Ferrera es una figura del toreo, yo creo, con todas las palabras, y yo creo que la tarde del otro día es la rúbrica de y la confirmación, por si alguna duda quedaba, de que es un figurón del toreo.
Desde luego que sí. Este tipo de toreros, este tipo de personas son los que deben de estar presentes en ese tipo de reconstrucción, ¿no? Que muchas veces siempre se reúnen las administraciones con los Juli, con los Manzanares, con, ¿no? Y Ferrera también tiene que estar en esas reuniones. Son personajes que aman el toreo por encima de casi su
vida. Y lo ven como realmente es. Es una experiencia, son vivencias, es una emoción, es puro arte. Y no podemos meterlo en los clichés o dejarlo encorsetado en las ayudas y en el reglamento, sino que esto es una cosa muy amplia, mucho más intelectual, y quizás las reformas que necesitan son de otro tipo, no solo de las que se hablan, ¿no?
Del propio espectáculo.
Eso es.
El propio espectáculo. Te decía que teníamos voz de la afición. Tenemos un mensaje en el 611-063-238 que vamos a escucharle.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Iván. Quería hacer una pequeña reflexión sobre el tema de la reconstrucción. Y creo que se equivocan dejando la reconstrucción del festejo popular. Lo han abandonado por completo a su suerte, cuando es, sin ninguna duda, una fuente tanto económica como de aficionados muy grande, y que no deberían de olvidarse de ello. Creo que solamente reconstruir el festejo mayor es una equivocación. No sé cómo lo veis vosotros. Enhorabuena por el programa.
Muchísimas gracias, Iván, por dejarnos esa nota de WhatsApp en el teléfono del programa. Y es cierto, ¿no? Se ha hablado mucho de la gira de la reconstrucción, pero poco de que no ha habido ningún festejo popular en
ella. ¿Cuánta razón tiene Iván? Es que en este programa hemos hablado mucho de que en el momento en el que la tauromaquia estaba más en alambre, el salvavidas era el festejo popular. Era la base de la afición. O sea, era donde todos nos hemos empezado a nutrir nuestra afición, y hoy en día es quizá el cortapisa a tantas prohibiciones y tanto ataque. Es el festejo popular, es la defensa de la tauromaquia, porque hay tanta gente detrás, tiene tanta fuerza, tanto arraigo, que es muy difícil enfrentarse a ello, ¿no? Y cuando han venido mal dadas y todos nos hemos echado manos del festejo popular y lo hemos alabado, ahora que hay que prestar ayuda, pues quizá tiene toda la razón Iván, ¿no? Se lo ha dejado un poquito de lado. Pues veamos a algún reportaje sobre la asociación de Bous al Carrer en Valencia, que están allí luchando por motu propio, intentando a ver de qué manera organizan. Bueno, y comprometidos con las ganaderías. Ellos
Te lo estaba
pensando, han adelantado los toros que compraron, adelantando el dinero para esos ganaderos para que pudieran sufragar este momento, ¿no? O sea, encima dando ejemplo, ¿no? Con de verdaderos valores, ¿no? De compromiso en la tauromaquia, ¿no?
Estaba pensando, digo, ¿cuántas ganaderías siguen en pie gracias al festejo popular?
Sin duda.
¿Cuántas?
Sin duda, sin duda.
Y en este caso no ha habido ni un concurso de recortes programado en esa gira de la reconstrucción.
Tenemos que en uno de los siguientes programas dedicarlo al festejo popular, hablar con la gente de Valencia, de todos estos sitios donde el toro maromao, que es una fiesta nuestra, que también este año la hemos perdido, ¿no?
La hemos perdido y febrero está a la vuelta de la esquina.
Y será difícil, ¿no?
Pues muy difícil.
Vamos a hablar también con cómo están viviendo y qué expectativas hay, ¿no?
La verdad que sí, nos ha dejado esa reflexión buena, Iván, y yo creo que no. Vamos a incluso a trasladarla a nuestro perfil de Twitter, a ver qué igual dice el tuit tendido, los aficionados en esta red social, a ver qué es lo que opinan ellos, de qué manera se puede poder paliar también la afición de los aficionados al festejo popular. Hasta aquí ya Callejón de Olivenza y voz de la afición. Prácticamente el programa ya llega a su fin, Samuel. 28 de octubre, último ya de este mes. Ya nos saltamos al mes de noviembre, en la próxima semana. Y veremos a ver qué es lo que nos depara el mundo del toro.
Vamos a disfrutar de momento este fin de semana, que creo que va a ser bonito, si Dios quiere.
Pues ahí estaremos viéndolo por televisión y aquí se lo contaremos el próximo miércoles. Muchas gracias, Samuel. Os dejamos a todos con el último tercio. En este caso vamos a reproducir las palabras de pues también un clarines, ¿no? De referencia, como es Antonio Díaz, que activo en Twitter, que de vez en cuando nos va dejando sus pinceladas de literatura en cuanto a motivos referentes en cada semana. En este caso lo ha hecho una oda prácticamente a Antonio Ferrera y a su encerrona, en la que con ella despedimos el programa y os despedimos hasta el próximo miércoles, 8 de la tarde.
Lucha de gigantes.
Ferrera, al que no ha estado en su puta vida en los toros, hay que explicarle que la cosa, por molar, mola ahora, en el tardoferrerismo. El toreo en Ferrera es alegoría y requiem, un género literario, diríase. Es un coleta antología que acude cada tarde a la plaza como iba Hemingway, con mentalidad de guerra civil. O sea que viene a montar el pollo, quizás porque es el último mohicano de una tauromaquia que en lugar de la cursilada esa de parar el tiempo, digamos que lo entierra. A mí Ferrera me recuerda que el único momento en el que se puede ser valiente es cuando se tiene miedo. Que eso, por los hilillos de la nostalgia, nos transporta a Fandiño, que murió sin conocer lo que es ser derrotado por la angustia, como los mártires del Antiguo Testamento. Ahora Antonio Ferrera dibuja faenas entre el genio y el esperpento. Es un pana con dineros, miembro de la Real Academia de Mitos, que hicieron de la autodestrucción su mayor patrimonio y representación Juan Ramoniana en este escalafón. Proclama las suertes del cosío, lirificándolas sobre el desastre escultórico y la genialidad táctica del que han echado algo en la bebida. En Ferrera todo es utopía, exageración y clamor popular, como un éxtasis de las religiones paganas. Cada tarde nos enseña como poeta con montera de premio Nobel, que es más verdadera la tauromaquia de los toreros cojos, arrepentidos y fracasados que la de los falsos litris. Ayer, tras la puerta a seis galafates del tirón, ante el micrófono del Brasas de la televisión, pronunció el sermón del Cristo de las siete palabras en la cruz. Dios bendiga al toreo. Amén, Ferrera, amén. Has pasado sin trozo.
cuenta quién.